Llegará un día en el que entendamos que si protegemos los ecosistemas, estaremos protegiendo a las personas.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
¿Qué tal? Muy buenos días. Si en estas fechas recorremos el campo, el medio natural, es muy fácil ver charcas, humedales, embalses, en general este tipo de ecosistemas con unos niveles muy altos de agua. Es inicio de primavera y ha llovido mucho este otoño-invierno. Pero os lanzamos una pregunta hoy. Aparte de deleitarnos viendo la vida que alberga todo esto, ¿os habéis preguntado cuánto de importantes son y el papel que pueden jugar en esto que llamamos vida y en nuestro día a día? Pues quedaros con esto porque hablaremos de ello y además hoy tenemos una nueva entrega de un ramo de libros. ¡Vamos allá!
Conociendo lo que nos da la vida, estaremos aprendiendo a cómo proteger la naturaleza.
Hace no mucho hablábamos de las fases húmedas y secas de algunos humedales y recordáis en una entrevista que hicimos con el CSIC y de lo importante que es para la vida de estos la presencia de agua, al menos durante una parte del año. Pero hoy nos preguntamos directamente qué importancia tienen en sí estos ecosistemas. A los humedales nos referimos. ¿Qué tanto importantes son? ¿Cuál es su misión o la razón de su existencia? Y más cuestiones que le vamos a plantear a Antonio Guillén, que es coordinador del área de humedales de Fundación Global Nature. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Jesús. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Y igualmente, y muchas gracias por atendernos desde Valencia, que es donde estáis, ¿verdad? Porque si eres el coordinador del área de Fundación Global Nature de Valencia, supongo que estáis allí.
Sí, sí, bueno, la fundación, ya sabes que tenemos centros, pero sí, yo actualmente me encuentro en la delegación de Valencia.
Eso es. Bueno, antes de nada, Antonio, en el plano social o incluso en el medioambiental, ¿se le da la suficiente importancia a los humedales como entornos naturales?
Pues la verdad es que no.
Te imaginaba.
Sí, bueno, pues aunque cada vez más existe una sensibilidad por estos ecosistemas, pues siguen siendo los grandes olvidados, ¿no? Socialmente muchas veces la gente lo percibe como terrenos marginales o improductivos por la antigua fama que tenían pues estos espacios, ¿no? Desde un punto de vista ambiental ocurre algo parecido, o sea, son ecosistemas muy muy importantes, pero no se les da el suficiente peso que se merecen, tanto a nivel de planificación territorial o de políticas de agua, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues ahora hemos estado estudiando que en un contexto de cambio climático, pues estos ecosistemas deberían estar al frente como aliados nuestros.
Cuando dices la mala fama que tenían en el pasado, ¿a qué te refieres?
Bueno, pues porque eran donde iban a parar pues todas las aguas residuales y eran zonas pues de mosquitos, de los mosquitos eran transmisores de enfermedades por el paludismo y tal, ¿no? Entonces, pues antiguamente estos ecosistemas lo que hacían era aterrarlos y convertirlos en zona de cultivo porque precisamente son lugares muy productivos.
Claro.
O sea, son ecosistemas que el suelo es muy fértil y decían, pues mira, no queremos,
queremos un charco.
Este charco aquí y lo vamos a convertir en un campo de cultivo.
Vosotros desde Global Nature hacéis inventarios. ¿De cuándo es el último inventario a nivel nacional de zonas húmedas? Quiero decir, ¿de qué año?
Sí, bueno, pues es de este año pasado, de 2005. La fundación lleva...
¿De 2025 te refieres?
Sí, sí, 2025, perdón.
Ah,
2025, perdón. Vale. La fundación, sí, pues la fundación lleva ya 3 años consecutivos haciendo este informe. Y bueno, pues siempre, digamos, tomando como referencia el inventario español de zonas húmedas.
Claro. Y si se puede decir más o menos, ¿qué datos arroja ese inventario? ¿Qué información se desprendió de la evolución de los humedales a nivel nacional?
Bueno, pues a ver, yo a mí me gusta ser optimista, ¿no? Porque el pesimista, el pobre, se muere de pena. Entonces, bueno, durante 2024 nosotros observamos en este inventario que solo constaba uno de cada tres humedales en el inventario nacional. Afortunadamente, este último año, pues las comunidades han actualizado sus catálogos y los han pasado al ministerio, y ha subido a uno de cada cuatro. Entonces, bueno, aunque los datos, o sea, que ha mejorado esta información, ¿no?, esta catalogación, pues los datos, lo que es la tendencia, no deja de ser preocupante, porque, claro, bueno, pues España ha perdido mucha superficie de estos ecosistemas durante el siglo pasado, pues transformaciones agrícolas, sí, urbanizaciones, etcétera, y bueno, pues no deja de ser una evolución preocupante, ¿no? O sea, también, pues, aparte de lo que es la pérdida física, también hemos detectado que hay humedales que están perdiendo esta funcionalidad como ecosistemas, ¿no? Porque los vemos, pues, que hay espacios que se están quedando rodeados de carreteras, ¿no? Han perdido toda la conectividad pues ecológica, y se quedan ahí, pues, como pequeñas islas en medio de infraestructuras urbanas, ¿no? Sí. A ver, tenemos que decir que hoy a día de hoy ya no se contempla el aterramiento de un humedal, ¿no?, como comentábamos antes, ¿no? Pero seguimos llegando tarde a la conservación de estos espacios, claro, ¿no? Yo pienso que hay que darle una solución a gran escala, una solución estructural, más que pequeños parches, ¿no? De pues bueno, pues voy a arreglar este pedacito de aquí, o ahora arreglo este de allá, ¿no? Y bueno, respecto a esto, pues mira, como yo os digo que me gusta ser optimista, este año el Ministerio de Medio Ambiente, pues, ha conseguido un proyecto europeo que es el Life Humedales, y que afortunadamente, pues, va a dotar económicamente a todas las comunidades autónomas para restaurar estos ecosistemas. O sea, que es un punto positivo, ¿no?, para estos espacios.
Bueno, pues ojalá las comunidades autónomas y sus administraciones sepan aplicar bien o utilizar bien ese proyecto LIFE. Mira, seguramente que hay gente, Antonio, que a día de hoy todavía se pregunte, o mientras nos escucha, se esté preguntando realmente cuál es la función o funciones que tienen estos ecosistemas, porque esto se desconoce, a nivel social se desconoce. Resumidamente y de forma cercana, cuéntanos o cuéntales cuáles son las funciones que tienen estos ecosistemas.
Pues mira, usando terminología actual, estamos hablando de los presupuestos de los países que tienen que dedicar a defensa. Pues podemos hacer un símil como que los humedales son herramientas de defensa frente al cambio climático, frente a posibles inundaciones, frente a posibles sequías. Porque, bueno, pues tenemos que recordar que los humedales son agua, y por lo tanto son reservas naturales, claro, ¿no?, de agua. Son herramientas de defensa, como hemos sufrido aquí, lamentablemente, en Valencia, tras la Dana. Sí. Vimos que el Parque Natural de la Albufera sirvió para retener y laminar todo el agua que salió por el barranco del Pollo y encaminada hacia el parque, y que gracias al lago y a los arrozales que rodean el lago, pues los municipios costeros que están detrás del parque natural, pues afortunadamente se salvaron de esta inundación, por el efecto de amortiguación que hizo el Parque Natural de la Albufera, que es uno de los humedales, bueno, es el humedal más importante que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, que lo digo yo como valenciano, ¿no? Es, le otorgo yo ese calificativo.
Sí, pero eso es una realidad.
La joya de la corona. Sí, sí, y bueno, pues también son ecosistemas que nos ayudan a depurar agua. De hecho, se usan los humedales artificiales como sistemas de depuración de agua. Entonces, pues bueno, pues aparte de lo que de esto, evidentemente, pues son refugios para la flora y la fauna, ¿no?
Claro.
Pero bueno, quedémonos con este detalle, que pueden ser aliados nuestros.
Totalmente.
O sea, que son ecosistemas de defensa, podemos decir, ¿no? Yo creo que este símil es muy importante para que todos los ciudadanos, pues, lleguemos a alcanzar la importancia de estos ecosistemas.
Bueno, y luego eso a nivel social, pero luego a nivel del medio natural, albergan especies de la cadena trófica que sirven de alimento para especies.
Exacto, claro. Aquí no tenemos mucha cultura de la pesca en los humedales, pero podemos hablar en grandes humedales, pues como en Asia, en Sudamérica, que son evidentemente fuentes de alimento para la población.
Totalmente. Imagino que en muchos casos estas aguas superficiales tienen una relación con las subterráneas, con los acuíferos. Precisamente este año, no tanto por ahí, pero aquí ha sido una brutalidad el agua que ha caído, y los acuíferos se han visto recargados, pero se han visto recargados precisamente porque hay humedales en superficie.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo siempre digo que al final, pues en muchos casos el humedal es la cara visible del agua subterránea, ¿no? O sea, cuando vemos que como dices, el acuífero está sobreexplotado o se encuentra en época de sequía, el humedal, que es la cara visible, pues como que se va secando, ¿no? También hay que decir que los humedales sufren ciclos naturales, o sea,
claro,
de inundación y sequía, ¿no? Pero estamos hablando de esa parte, digamos, de la sobreexplotación del acuífero.
Sí.
Pues el humedal es el que nos determina como la doble cara, ¿no?
Que
viendo el humedal podemos ver cómo se encuentra el acuífero, que al final es nuestras reservas de agua.
Oye, Antonio, siempre surge una duda o cierta inquietud a la hora de aceptar determinados entornos como humedal, porque los humedales naturales los tenemos claros, pero, por ejemplo, aquí en Extremadura tenemos muchísimos pantanos, muchísimos embalses.
Sí.
¿Se puede considerar un embalse como tal, como humedal? En cuestión de funciones, muchas veces sí, pero ¿se consideran como tal?
A ver, un embalse puede cumplir funciones similares a las de un humedal, ¿no? Como tú dices, estas funciones pues pueden ser almacenar agua o atraer aves, que bueno, pues que también es una de las cosas que cuando vamos a los humedales naturales pues nos gusta ver aves, pero que cuando vamos a un pantano pues también las podemos ver, ¿no? Pero yo pienso que no es equivalente a un humedal.
Claro.
Natural, ¿no? A ver, un humedal es un ecosistema complejo, con suelos y vegetación específica, con una dinámica y unos procesos ecológicos propios, y un embalse pues no deja de ser una infraestructura artificial. Que utilizamos principalmente para regular o abastecernos de agua, ¿no?
Sí.
Entonces, que puede tener un valor ecológico importante, pero que yo creo que no sustituye a un humedal natural.
Claro, claro. Y por ir terminando, Antonio, desde Fundación Global Nature lo que proponéis es devolver su espacio, ¿no? O sea, respetarlos e ir poco a poco devolviendo su espacio.
Sí, no, yo, bueno, como te digo, soy valenciano y hemos sufrido esta catástrofe este año pasado y hemos visto que, bueno, pues que durante décadas hemos ido canalizando, encauzando, encajonando los sistemas naturales y por desgracia hemos visto que con esta conducta lo único que hacemos es aumentar el riesgo frente a estos posibles daños, ¿no? Estas posibles fenómenos extremos, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que decimos es que recuperar zonas inundables, restaurar marjales, recuperar estos antiguos humedales que nos quedan por ahí medio abandonados, pues permite que el agua vuelva a ocupar su espacio natural, y esto no deja de ser una medida de adaptación climática e inteligente, ¿no? El dejar que el agua vuelva a correr por su curso natural. Y como digo, o sea, estas infraestructuras, o sea, no, estos humedales, estas zonas, no dejan de ser infraestructuras verdes de defensa. Entonces, por lo tanto, démosle todo el espacio que necesiten.
Bueno, pues Antonio Guillén, recordamos que hemos estado hablando con él, que es coordinador del área de humedales de la Fundación Global Natura en Valencia. Muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado esto de forma tan cercana, porque al final esto es lo importante, ¿no? Contar las cosas como la gente se tiene que enterar. Y ya hablaremos en otra ocasión. Espero que por ser buenas noticias, no porque tengamos que hablar de catástrofes.
Claro que sí. Yo ya os digo que a mí me gusta ser optimista y siempre pues ver el humedal medio lleno, no medio vacío, por hacer el civil. Y la verdad, un placer, encantado de haber estado este ratito, y gracias a vosotros.
Bueno, pues un abrazo, ya hablaremos.
Venga, un abrazo.
Recibir educación ambiental es necesario para respetar la naturaleza. Espacio Protegido la transmite en Canal Extremadura Radio. Un ramo de libros.
Pintad al libro que hoy nos trae Pilar López Ávila, porque no es un libro al uso, ahora lo veréis. Bueno, no lo vais a ver, lo vais a escuchar. Y yo solamente os digo el nombre y luego Pilar que os cuente. Se llama Coreografías Animales. Muy buenas, Pilar, ¿qué tal?
Hola, Jesús. Pues muy bien, mira, antes de empezar a contar del libro, solo quería brevemente decirte que mi alumnado quedó encantado con la participación del último programa que se realizó en la FIO, la Feria Internacional de Ornitología, y bueno, la verdad es que luego me dijeron que les había encantado, así que nada, solo quería que lo supieran.
Oye, pues cuánto nos alegramos todo el equipo, no solo yo, que estuvimos allí, Julio, Juanjo, Laura, nos alegramos un montón que el público, para los que no habéis escuchado el programa especial de FIO, de público tuvimos, entre otras personas, al Instituto
Norma Caserina de Cáceres,
que es donde Pilar es profe de secundaria de biología, y vinieron, y Pilar estuvo allí con dos compañeras suyas profesoras participando, y lo que está contando ella, que el alumnado, que oye, a bastantes de ellos se les veía muy motivados, pues eso, ¿no? Que les llegó, que era lo importante.
Les gustó mucho, así que muchísimas gracias por invitarnos.
Qué bien. Bueno, pues te voy a dar...
Bueno, pues ahora te cuento del libro, ¿no? Coreografías
animales.
Eso es. Si te parece, primero hablamos un poco de lo que son los datos del libro. La autora y también ilustradora es Nuria Solsona, y es de una editorial que se llama Zahorí. Zahorí, vale. A mí esta palabra me encanta.
Ya,
también, porque, bueno, ya sabemos lo que es un Zahorí, ¿no?
Zahorí o
Zahorí. Busca y encuentra.
O Zahorí Books. Es que ahora mismo no sé si es Zahorí.
Sí, pues es, bueno, yo tengo aquí puesto Zahorí.
Sí, Zahorí. Pero bueno.
Es sí, así. Pero bueno, puede ser a lo mejor también. Y bueno, la edición que tengo es del año 2025. Se trata de un álbum ilustrado, pero que tiene un diseño muy original, porque es muy alto y tiene muy poca anchura, es así como 40 centímetros de alto, sin embargo luego solo tiene 15 centímetros de ancho. Y las páginas son de cartón, de materiales reciclados.
Qué bueno.
Pero cuando lo vas abriendo, pues se despliegan en 6 desplegables, y el libro pues se hace mucho más amplio de lo que en principio parece, y contiene muchísima, muchísima información.
Qué bueno, qué bueno.
Es un libro muy chulo.
Te iba a decir, Pilar, que obviamente me dijiste el título, yo he estado por ahí bicheando, y me gustó una cosa que ponía cuando te pones a buscar de esto, y dice que es una frase, ¿no?, con la que nos invita a la página web de Zahorí Books, o de Zahorí, de este libro de Nuria Solsona, que decías tú. Y la frase dice: descubre 6 sorprendentes formas en que los animales danzan para sobrevivir.
Claro, porque el libro va de 6 coreografías naturales de animales que bailan en el aire, en el agua o sobre la tierra, y que siguen 3 reglas sencillas, un poco como para coordinarse y no chocarse entre ellos.
Claro.
Una es la separación, que evita el impacto con el resto. Otra es la alineación para adaptarse al rumbo colectivo. Y la última es la cohesión, para orientarse hacia el destino del conjunto, manteniendo la estructura. Esto te lo estoy leyendo de la introducción. Entonces, estas coreografías, que son 6, pues mira, te digo las que son. La primera, formación. Los gansos en V. Los gansos tu la amiga, grullas. La...
¿Cómo sabíamos ya?
La grulla. Después, la segunda parte es acrobacia sobre el vuelo de los estorninos. Después viene la vibración de las abejas en la pista de baile, un baile que realizan las abejas para comunicar dónde está el alimento. Después la rotación que hacen las espirales de sardinas sincronizadas, en red las hormigas y luego en cadena los pingüinos que se lanzan al agua como si fuera un dominó.
Es verdad. Es que fíjate, Pilar, la cantidad de formaciones que hay en la vida animal y lo poco que nos paramos a reparar en ello.
Sí, mira, el otro día venía yo de Badajoz, regresaba, y me fijé en que las grullas que ya se han marchado, vamos, te estoy hablando de hace como
2 o 3 semanas,
días, ¿no? Que ya se han ido. Y justamente las vi pasando por encima de la ciudad de Cáceres en esa formación tan típica que hacen las grullas, en esa forma de V, en la que siempre hay una que va por delante y luego las demás se colocan hacia atrás. Y eso tiene una explicación, porque ya te digo que el libro, tú lo vas abriendo como en unas páginas desplegables y te va contando en distintos apartados pues todo lo relacionado con, en este caso, por ejemplo, la formación que realizan las grullas, los gansos, los patos, las cigüeñas, cuando realizan grandes desplazamientos. Y te leo, es una estrategia de vuelo. Dice, al batir sus alas, cada ganso, en este caso, genera un remolino de aire. Una parte de ese aire es impulsada hacia abajo y otra hacia arriba. Es el aire ascendente el que aprovechan las aves que vuelan detrás para gastar menos energía en su vuelo. Y luego, el ave que va adelante, pues claro, es la que no percibe esa ayuda en el vuelo, por lo tanto tiene que ser sustituida cada cierto tiempo y pasa al final de la fila y se coloca.
Y van rotando, hombre, que si no se sea un cachondeo aquí todas de guay y la primera, la pobre...
Eso es, exactamente. Entonces a mí me parece un libro muy interesante porque, bueno, además de que estos comportamientos son fascinantes, tiene mucho rigor científico, está muy bien documentado y además es muy divulgativo. Lo aborda todo con un lenguaje muy sencillo. Yo diría que está más bien para niños a partir de... Es adecuado para niños a partir de 7, 8 años, ¿no?, en adelante. Y es muy fácil de entender. Y luego también pues, las ilustraciones siempre ayudan muchísimo. Otra de las cosas interesantes son las acrobacias que realizan los estorninos, que tú sabes cómo se llaman, ¿no?
No lo sé, fíjate. Es que te iba a decir, me parece una pasada lo de los estorninos, pero no sé cómo se llaman.
Bueno, pues viene una palabra en inglés que nosotros hemos traducido como murmuración.
Ah, fíjate, no lo sabía.
Las murmuraciones, murmuraciones, quizás un poco también por el sonido que hacen cuando van batiendo las alas. Pero las murmuraciones es un comportamiento colectivo, es como una nube inmensa de estorninos volando todos a la vez, pero que realizan como figuras en el aire y eso tiene un sentido y es despistar a los depredadores para evitar que los depredadores se los, bueno, vayan hacia ellos, ¿no? Es como despistarlos y diluirse entre la multitud.
Totalmente. Es que fíjate, mientras te escucho, Pilar, los pensamientos que se me vienen son qué maravilla de evolución, o sea, cómo afinan con el paso de los cientos y miles de años para poder sobrevivir, porque al final estos son estrategias de sobrevivir. Y lo bonito además que resulta es que si nos paramos a pensar en esas nubes de estorninos, es tan armónico cómo hacen para que sea así, ¿verdad? O sea,
claro.
Es alucinante.
Es fascinante sobre todo pensar que estas aves tan pequeñas sean capaces de haber desarrollado ese comportamiento tan elaborado para evitar la depredación. Nosotros vemos una una nube, una murmuración de estorninos, y nos parece algo maravilloso desde nuestro punto de vista, pero para ellos es simplemente una estrategia de supervivencia.
Totalmente, que vamos, que no
lo hacen por belleza.
Exactamente, que no lo están haciendo por darnos un espectáculo a nosotros, aunque nos quedamos en el centro del mundo, vamos, pero que...
Hay una cosa muy interesante en relación a esta, y es que es el número 7, que dicen que es el número clave. Y mira, te leo, dice, la dirección y la velocidad de cada estornino, sí, cuando están volando de esta manera, está relacionado con los 7 individuos situados más cerca. Ajá. Esto hace que si uno percibe una amenaza, en un tiempo récord sea comunicada a 7 miembros del grupo, que a su vez se lo hacen saber a otros 7, y así sucesivamente. En pocos segundos, la bandada completa tiene ya toda la información, y por eso vuelan de esa forma sincronizada, sin chocarse unos con otros.
¡Qué barbaridad!
Pues claro, es que son miles y miles de estorninos volando todos a la vez y moviéndose a un lado y a otro todos a la vez, cómo nos chocan entre ellos.
Bueno, pues
esa es la razón.
Y la próxima vez, los que nos estéis escuchando, como siempre digo, cuando veáis esas nubes de estorninos, aparte de deleitaros con las formas, por favor, pararos a visualizar grupinos de 7, 7, 7, 7, 7 que se están pasando la información.
Aquí siempre decíamos, cuando veíamos un grupo de estorninos ya por a lo mejor al atardecer volando hacia el dormidero, decíamos que era una boda o un bautizo, si era un grupo un poquito más pequeño. Van de boda los estorninos.
Y bueno, ¿alguna más?
Sí, por ejemplo, bueno, es que son todas súper interesantes, pero a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el comportamiento que hacen las abejas en lo que aquí llaman la vibración, la danza del 8, que es una danza muy característica,
sí,
de las abejas, que realizan ya dentro de la colmena para comunicarse dónde está el alimento. Se llama el baile del 8. Y te leo, dice, cuando el alimento está a más de 100 metros de distancia, la abeja que lo ha descubierto baila para sus compañeras en el interior de la colmena, dibujando con su vuelo un 8 en el aire. Uh-huh. En la parte central del 8 traza una línea haciendo vibrar su abdomen, meneándose. La línea de esa vibración transmite información a la colonia sobre la distancia y el lugar del alimento que ha encontrado. Bueno, esto ya es...
¡Qué pasada!
Esto ya de es verdad. Algo muy, muy, muy impresionante, la verdad.
Es que un nivel superior, de verdad.
Realicen este comportamiento para decirse dónde está el alimento y para que todas las demás salgan en la dirección exacta para encontrar el alimento y no perder el tiempo en buscarlo y en maximizar así también el gasto de energía.
Meritorio, por supuesto, lo que estábamos hablando, el desarrollar estas estrategias, y meritorio, Pilar, que no caemos en la cuenta, de quien se ha dedicado tiempo y tiempo a observar para sacar estas conclusiones.
Claro que sí, todos estos científicos que han dedicado su tiempo y su esfuerzo para intentar comprender estos comportamientos. Y además que muchos de estos comportamientos luego tienen sus aplicaciones, a lo mejor en informática, incluso la inteligencia artificial, parte de algunos de estos comportamientos aplicados a la computación, por ejemplo, a los ordenadores, que es... Esto también te lo comentan un poquito en el libro.
Ah, sí.
Y es muy interesante, la verdad, como el estudio de estos comportamientos también tiene su aplicación, que nosotros podemos beneficiarnos de ella.
Claro. No sé si hay alguno más que te sorprenda mucho y que nos quieras transmitir, o lo dejas para que la gente lo compre y...
Si quieres te cuento más cosas, pero
si me
claro,
quieres,
lo interesante
sí,
es
si
que
me
luego,
quieres contar uno más, venga, uno más sí. Te dejo.
Bueno, tenemos, por ejemplo, la natación sincronizada que realizan algunas especies de peces que se agrupan en los que se llaman cardúmenes.
Cardúmenes.
Entonces hacen como una especie como de bola en espiral, nadando, haciendo este movimiento de espiral, y se trata precisamente de que no se los coman también otros peces que son depredadores. Entonces los que están en el exterior se van metiendo hacia el interior, los del interior se van metiendo hacia el exterior, de manera que todos tienen la misma probabilidad de que en algún momento se les coma algún animal, pero esa gran bola moviéndose en espiral despista a los depredadores, que son incapaces de aislar, por así decirlo, a un individuo para ir detrás de él, ¿no? Y esto lo hacen, por ejemplo, pues las sardinas, los arenques también, sí, las anchoas, hacen este comportamiento para evitar ser depredados.
Bueno, interesantísimo. A mí este me ha picado, me ha picado este libro, bueno, el ejemplar, coreografías animales, que alguna nos estaba contando Pilar. Y muchas gracias, Pilar. Tenemos pendiente, que esto ya lo hablaremos entre tú y yo, hacer cositas con tus compañeras, las que vinieron a FIO, que se quedó todo muy cojo y hay que hacer cosas.
Efectivamente, nos emplazaste a hablar de un tema muy interesante, que es mirar hacia afuera.
Eso, ya hablaremos de eso. Muchas gracias, Pilar.
De acuerdo, Jesús.
Venga.
Gracias a ti. Un saludo.
Canal Extremadura Radio está en tu vida.
En la realización de este programa ha estado Juanjo Fernández Macías, un programa que una vez más hemos querido enfatizar la importancia que tiene proteger, en este caso, los humedales e intentar hacer entender que si los protegemos, como decíamos al principio, estaremos protegiendo también nuestra propia vida. Aunque esto para algunos es muy difícil entender. Hasta la semana que viene.